Amadeus 91.1, Buenos Aires, Argentina. Auspicia la siguiente hora Casa Breyer. Desde 1882, al servicio del pianista. Visite el sitio web www.breyer.com.ar.
¿Necesita repuestos para su piano? Pregúntele a Leticia. El número de teléfono es 11-3565-0719. Las grandes casas de pianos les compran los repuestos a Leticia. Tienen las mejores bridas de Argentina. Teléfono 11-3565-0719. Hacen envíos al interior. Cualquier cosa, se comunican con Leticia.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Si estás con ganas de aprender a cantar o tenés algún evento especial y querés que sea inolvidable, no dudes en comunicarte conmigo. Soy Analía Loli Sánchez, soprano, cantante del Teatro Colón, maestra de canto de todos los estilos, con una experiencia de más de 20 años. Así que ya sabes, si estás interesado, búscame en las redes sociales como Loli Sánchez Soprano o comunícate con la radio para obtener mi número y así recibir el mejor asesoramiento.
Hola, soy María Laura del Pozzo, pianista y profesora, y te cuento que estoy tomando algunos alumnos nuevos, algunos avanzados que quieran pulir su técnica, ampliar repertorio, profundizar en las obras, preparar exámenes. Y también te invito a sumarte a los grupos virtuales de apreciación musical. Estamos haciendo un encuentro mensual con diferentes temas y tópicos. Si quieres contactarme, te dejo mis redes sociales. Siempre me vas a encontrar como María Laura del Pozo, con doble Z. Y si no, me podés escribir al mail lauradelpozo@yahoo.com.ar. Te espero.
Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15-5504-4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono: 15-5504-4619. Variedades de la cultura musical y el piano.
Muy bien, continuamos aquí en la segunda hora del afinador de piano. Son las 16:07 y hay una temperatura de 12 grados aquí en la ciudad de Buenos Aires. Estamos en el bloque Variedades. Vamos a hablar de este piano que muchos de ustedes pueden llegar a tener en su casa. Es un piano que es un tractor. Estamos hablando de Zimmermann, la gran marca de Leipzig, que fue fundada en 1884 por los hermanos Max y Richard Zimmermann. que es una marca que pronto se destacó por su calidad. Llegó a fabricar más de 12.000 pianos al año a comienzos del siglo XX, convirtiéndose en uno de los mayores fabricantes de Europa. Tras atravesar guerras mundiales, nacionalización en la posguerra y ser un emblema de la República Democrática Alemana, la marca fue adquirida por Bechstein en 1992 y desde entonces se produce bajo supervisión de Bechstein, ya sea en Sajonia o desde 2013 en China, pero siempre con controles de calidad alemanes. Hoy los pianos Silverman representan un excelente puerta de entrada a la música. Ofrecen sonoridad cálida, tacto equilibrado y fiabilidad, incluso en sus versiones básicas como la serie Studio S, con modelos compactos para principiantes y hasta baby grands como el Z175 permiten disfrutar de una experiencia acústica real sin romper el presupuesto. ¿Para quién es ideal este piano? Estudiantes, familias, músicos en desarrollo que buscan un instrumento con gran valor. Es un piano robusto, sensible y accesible, diseñado por Bechstein para ofrecer la esencia del piano clásico sin altos costos. Así que bueno, este es un piano que muchas veces uno fue a atender y amo, bueno, el sonido, la mecánica, pero lo que más amo es su estabilidad para poder afinar. La verdad tienen un clavijero que son una delicia. Vamos entonces, querido Ricardo, preparando los motores, a escuchar este capricho español de Opus 37 de Maurice Moscovitz, interpretado por Vladimir Bach. Por favor.
Thank you.
Hemos escuchado de Moniz Moscovich, Capricho Español, Opus 37, en las manos de Vladimir Bach.
La salud de nuestros pianos.
Muy bien, aquí estamos en la salud de nuestros pianos, bien breve porque está aquí la maestra María Acevedo, amiga y maestra María Acevedo, que va a venir con sus enfoques. Vamos a hablar sobre la tecla dura, ¿sí? Esta, una de las nanas muy comunes que tienen los pianos, pero bueno, la tecla dura puede ser por varios factores. El primero que hay que fijarse es el barral que está delante del frente de teclas, que no esté trabando, que no se haya doblado el clavito del calado, esa es otra. Y también otro de los grandes motivos, especialmente en los pianos verticales, es que se haya salido el pulsador desde la máquina. Entonces queda el pulsador como fuera del lugar donde apoya la almohadilla y queda justo en el medio del camino y no permite que suba, que baje la tecla. Esas son las causas más comunes en el cual siempre se fijan que no haya nada abajo de la tecla, precisamente, porque si hay algo abajo de la tecla, por supuesto. Y también la última es ver en los costados de las teclas que las pesitas no se hayan hinchado, los plomitos, que no se hayan hinchado, ¿eh? Bueno, vamos a dar ahí una introducción a lo que va a ser el tema de hoy del enfoque de la maestra María Acevedo. Vamos a ver el estudio de Moscovich del Opus 72 número 2 en sol menor en la interpretación de Gabriel Kenneville Belair. Querido Ricardo, por favor. Bien, hemos escuchado de Moniz Moscovich el estudio del Opus 72, número 2, en sol menor, en la interpretación de Gabriel Kenneville Belair.
Soy María Acevedo, autora del libro Enfoque sobre el lenguaje musical. Este libro acerca una nueva y profunda perspectiva para comprender la organización de los elementos musicales, su contexto y transformación. Podés encontrarlo en Librería Duncan, Mercado Libre o escribiéndome a @maria.acevedo.clavier.
¿Eres un apasionado de la música, un profesional del piano o simplemente amas tu instrumento? Entonces, sabes lo importante que es mantener tu piano en perfecto estado. Hoy te presentamos el revolucionario sistema de control de humedad Damp Chaser, también conocido como Salvapianos, una solución definitiva para proteger tu valioso instrumento. Visita salvapianos.com.ar para más información. Salvapianos, el guardián de tu piano, porque cada nota cuenta. Enfoques sobre el lenguaje musical con María Acevedo.
Bueno, aquí estamos en un nuevo enfoque. Estamos en el enfoque de julio junto a María Acevedo. ¿Cómo estás? Tanto tiempo que no te veía.
Un montón.
¿Todo bien?
Todo muy bien.
Hemos pasado muy bien, María, la semana pasada.
Hermoso programa, hermoso día del amigo, la verdad. Muy lindo. Y al fin encontrarnos los tres.
Sí, los cuatro.
Claro, los cuatro. Pero con vos siempre nos encontramos.
Ah, sí, eso sí. Chicos. Pero eran esos programas que no quería que terminen. Te juro que estaba como en una fiesta realmente. No quería irme. Bueno, no te quiero sacar tiempo,
no,
¿viste?
Por
yo
favor.
Estoy siempre de florero en los programas de ustedes. Pero yo quiero que brillen ustedes, ¿eh? Yo soy de esos conductores de bajo perfil. Contanos, ¿qué enfoque interesante que trajiste hoy?
Hoy vamos a enfocarnos en algo que todo aquel que pasó por alguna clase de piano, por algunas clases, ¿no? Si abandonó en la primera, ya no, pero que estuvo un tiempito en clases de piano, estuvo en contacto con eso. Y además todo vecino de aquellos que estudiaron piano también estuvieron en contacto con eso, que son los estudios. Los estudios son obras que su fuerte no es el musical, precisamente, sino que su fuerte es el brindar al estudiante o al intérprete estrategias de ejecución, de entrenamiento, como decía Daniel el otro día. Ahora bien, entonces me pareció interesante también esto, porque engancha con lo que hablamos la otra vez, que es el trabajo paralelo entre los constructores de piano, los compositores y aquellos compositores que además han volcado parte de su tiempo en la escritura y la creación de estudios. Porque allá vamos a ir, eso digamos, es como es precisamente un entrenamiento, es algo que permanece en la literatura pianística desde el comienzo del uso del piano hasta nuestros días, cada vez tomando, por supuesto, el estilo de la época, porque ¿para qué serviría hoy un estudio que te entrene en música del pasado? Para eso ya hay estudios. Por ejemplo, para tener la capacidad técnica de trabajar una obra, digamos, de Beethoven o de Schumann, ya hay una literatura de esa época. Ahora, para la música de este tiempo hay otra literatura de estudios, de acuerdo a ese lenguaje, ¿no? Es como, digamos, el que es un ejemplo súper burdo, ¿no? Pero que el que sabe de un aparato del siglo XIX y el que sabe de arreglar un aparato de acomodar un reloj digital, ¿no? Un reloj analógico en el reloj de los antiguos y un reloj digital. O sea, son distintos comportamientos.
El planteo que, perdón la interrupción.
Sí, sí,
perfecto. El planteo que me haces entonces es que cada obra tiene su tecnología.
Cada
me lo estás diciendo de esa manera.
Por lo menos por cada estilo, cada época. Sí. Es así. O sea, no por eso digamos por eso es que, por ejemplo, están los vamos a ir al principio, ¿no? Que es cuando, como vos muchas veces lo habrás hablado en el programa, el piano es un desarrollo paulatino, un proceso de desarrollo, ¿no? La tecnología de construcción. Cuando en el siglo XVIII eso empieza a dar frutos concretos, ¿no? Que empieza a desarrollarse todo el mecanismo de transmisión para poder lograr la dinámica, empiezan a extender la cantidad de cuerdas, se empieza a reforzar el armazón, con eso se consigue mayor sonoridad. Pero para todo eso también es necesario más fuerza y otra otro tipo de mano, digamos, otro tipo de postura de la mano, otro tipo de técnica corporal. Entonces, más o menos hacia finales o medio fin del siglo XVIII empiezan a perfilarse dos escuelas de piano, de constructores. Vos decime si me equivoco.
No, está perfecto. Estoy muy de acuerdo con
eso. Dos escuelas o dos casas, ¿no? Que es una es el estilo inglés, que son los pianos Broadwood, ¿no? Y después los vieneses, que quedan más en el estilo del... más cerca de lo que es la escuela clavecinística, o sea, pianos más livianos, de sonoridad más ligera, y los pianos ingleses son pianos más potentes, un poco más rudos, que requieren más fuerza, y requieren más fuerza de todo el aparato motor. Entonces, eso lleva a Muzio Clementi, que es un compositor italiano que estaba radicado como editor.
Agrego, para mí es el compositor más completo de todos los compositores.
Ajá.
Porque él se dedicó a tocar, se dedicó a componer, se dedicó a enseñar y se dedicó a construir.
Y a editar.
Ah, y a editar, tenés razón. Y a editar, sí. Mirá, cinco.
Sí.
Ninguno de los otros nos puede gustar, a vos, a mí, Beethoven, Chopin. Pero ninguno hizo
más
todo.
Activo.
Él era el hombre orquesta.
Estaba
en todas las áreas.
Sí.
Perdón,
me encantó.
De Clementi.
Y porque Clementi un poco lo tenemos como bueno, el que hizo las sonatinas, que es lo que todos tocamos para los ingresos o para comenzar. Pero tiene sonatas maravillosas, tiene obras que un día vamos a dedicarle unos programas a Clementi, ese aspecto de Clementi compositor, que es como un eslabón perdido entre el barroco y lo que viene después del clasicismo, ¿no? Que son Carl Philipp, Emanuel Bach, Clementi y algún otro. Bueno, para no desviarnos. Entonces, estas dos escuelas requieren de una distinta disposición técnica y una distinta capacidad técnica. Entonces, bueno, Clementi mismo escribe un monumento a los estudios, que es el Gradus ad Parnassum, que quiere decir como el ascenso al Parnaso, que era el lugar donde habitaban las musas, en la mitología las musas de la las musas artísticas, ¿no? De estos 100 estudios, hay estudios para todas las situaciones necesarias en aquel momento. Los estudios, cada uno, cualquier estudio, siempre tiene un foco. Está, por ejemplo, para los saltos, las distancias, ¿no? O para extender la mano, o para la fuerza, o para la agilidad de dedos. Para la liviandad, por ejemplo, el estudio de las teclas negras de Chopin es un estudio de la liviandad, y como están las teclas negras y es liviano el toque que hay que hacer, es muy fácil caer de la tecla negra. Entonces, cada estudio propone una dificultad, y sobre esa dificultad, de manera bastante monotemática, trabaja musicalmente durante toda la obra, a veces pasando de mano izquierda a mano derecha, etcétera. Y también es como el estudio en sí, un poco el que está estudiando un estudio que repite y siempre, ¿no? También se lo tomó, por eso elegí para con nuestras dos primeras obras, un estudio de Clementi que se llama, es un estudio del Gradus ad Parnassum, que es para la agilidad y fuerza del dedo cuarto y quinto. Bueno, entonces esa cosa un poco caricaturesca del estudio, de la repetición, y fue tomado, tipo como 100 años después o un poco más por ahí, por Debussy, en la primera pieza de un ciclo muy bonito que se llama El Rincón de los Niños, en la pieza que se llama El Doctor Gradus ad Parnassum. Y en esta obra Debussy hace como también una caricatura de los estudios más banales también, ¿no? Y cada tanto interrumpe interrumpe o pone como intermedio, como transición, a temas de su propia estética, con su propio mundo musical, y entonces queda así una cosa muy tipo collage, muy, muy, muy interesante.
Aparte, también como que en la niñez estás estudiando eso.
Claro, exactamente.
Por eso lo debe haber metido.
Claro, claro, porque está la muñeca, después hay otros, el elefantito, y el primero es ese, Gradus ad Parnassum, la criatura estudiando eso. Así que Clementi también tuvo muchos alumnos muy importantes en el desarrollo de la técnica pianística, que fueron, por ejemplo, Kramer, Moscheles. Entonces se dividían un poco esta tendencia de lo inglés, a partir de esa construcción de pianos de Broadwood, en la escuela de Clementi, y la escuela vienesa era la escuela de Mozart, de Hummel, que era más todavía con la mano baja, más baja toda, digamos, al estilo más clavecinístico y más liviano, porque los pianos eran así. Beethoven después consiguió, porque le gustaba y porque posiblemente por su dificultad auditiva, un piano de estos ingleses, y bueno, recibía también como crítica que tocaba muy, muy fuerte, muy, muy duro, pero bueno, era parte de su dificultad. Así que, bueno, para empezar con la música, le vamos a pedir a Ricardo si por favor nos hace escuchar De Gradus ad Parnassum de Clementi, del Opus 44, el número 19, por Daniel Laval. E inmediatamente después vamos a escuchar de Claude Debussy, esta obra que estuvimos comentando, Doctor Gradus ad Parnassum, por Anders Tobernstone. Tobernson, perdón. Bueno, Ricardo, ¿puede ser?
Thank you.
qué hermosura.
Sí, sí,
la verdad, sublime.
Es bárbaro, es bárbaro. Bueno, y para continuar, porque estamos yendo, vamos, la verdad que vamos a develar que tenemos planeado dos, por lo menos dos encuentros alrededor de los estudios, para no quedarnos en Chopin, para avanzar un poco más. Y de ir haciendo un enlace con obras, ¿no? Por eso con obras, o en este caso es porque es como una cosa medio humorística, una cita, ¿no? De la de Debussy a la obra de Clementi. Pero después vamos a ver un poco, bueno, cómo se enlaza ese trabajo de la técnica en la audacia y en la tremenda exigencia de muchos compositores en sus obras, porque sin esa, o sea, es así, digamos, sin el trabajo técnico, esas obras son inabordables, cada una, ¿no? Después ya vamos a ir con algún ejemplo.
Finalidad del estudio es una finalidad económica, de no hacer esfuerzos en vano. No hablo de dinero.
En realidad, planteado así, creo que toda práctica técnica en el sentido así de optimizar el esfuerzo es económico, ¿no? Económico en el sentido de eso, de la optimización del esfuerzo y de darte las herramientas necesarias para el objetivo. Ahora, hay un ir, yo creo que los compositores, los compositores siempre van delante, porque son la obra en cuanto obra musical, no en cuanto estudio. Van, no sé si siempre, pero por lo menos casi siempre delante, o a veces los estudios van juntos también, por ejemplo en el caso de Chopin, de Debussy, ¿no? Que van, ¿por qué? Porque son hechos por compositores que tienen además un repertorio enorme y maravilloso de obras. Una cosa es Czerny, ¿no? Que del que vamos a escuchar ahora, que tiene muchísimas obras. Ahora, ninguna ha trascendido, porque ninguna, digamos, está tampoco, vamos a decir, no da para tanto como otras obras, ¿no?
Pasa que son obras que quedan en el conservatorio.
Sí, ni siquiera, porque los estudios sí. Ahora, Clementi tiene obras, las sonatas, por ejemplo, obras fantásticas, buenísimas, y los estudios. Czerny tiene un montón de obras, un montón de estudios, pero sus obras, no tienen la riqueza que de otros contemporáneos, de Beethoven o de otros, no, así, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, hay compositores que los estudios, para los cuales los estudios son una parte de su legado, de su producción, y otros que no han escrito estudios. Otros que los estudios y sus obras están al mismo nivel. Por ejemplo, Chopin, Debussy, las obras y los preludios de Chopin y los estudios, bueno, son de la misma, se nota que es la misma cabeza que produjo eso.
Lo que pasa en el caso de Chopin es como que él le dio otro significado al estudio, es el estudio como arte.
Bueno, ahí empieza también, no sé si empieza o es que la época facilita eso, que vamos a ver no en el próximo compositor, sino en el otro, donde cuando el estilo empieza a volverse también más, más expresivo, en el romanticismo, digamos, donde hay otro como lo que pasaste vos de Moskowski, entonces el estudio mismo ya no puede quedarse en esa lisura de Czerny, porque ya no sirve a lo que la música, o sea, la música ya en ese momento es Schumann, es Brahms, entonces el estudio tiene que dar está en esa época, no es que tiene que dar, el estudio es de esa época.
Czerny no es contemporáneo al piano.
¿No es contemporáneo?
Al piano.
¿Contemporáneo de quién?
Al piano. Estaba el forte piano.
Bueno, pero ya se empiezan a...
Claro, pero no sí, tenés... Sí.
No.
No tenés los matices del piano.
No los matices en cuanto a la dinámica, pero como que armónicamente es más elemental, ¿no? Son obras y obras con dos o tres mismos acordes, ¿no? Entonces eso, ya en Moskowski viste que hay un ir y venir armónico mucho más interesante. Es porque Moskowski ya tiene otra cabeza y la época también se habla otro lenguaje. Y entonces vamos a rendirle un homenaje a Carl Czerny y le vamos a pedir a Ricardo que nos haga escuchar, por favor, del Opus 740, el número 45, uno de sus estudios.
Final es precioso.
Ah, bueno, ahí estuvo Carl Czerny en el programa. Ahora vamos a escuchar de Ignaz Moscheles, del Opus 70, el estudio número 3 en sol mayor, interpretado por Claudio Colombo. Y ya vamos a ver ahí un cambio musical importante. Este estudio, perdón, el de Czerny, era un estudio, porque cada estudio tiene su objetivo, eso no lo dije. Este estudio de Czerny era para el canto del quinto dedo, porque el quinto dedo, digamos, es, digamos, desplegar la parte interna de la mano y cantar con el quinto dedo, no es fácil.
Perdón, como el primer movimiento de Clara de Luna, que lo hace con el...
Sí, más o menos eso, sí, pero esto está todo el estudio, digamos, está, digamos, es eso, ¿no? Es como... es un trabajo de...
Ah, el Opus 25 número 1 también tiene ese... Toca con ese dedo, la melodía la
claro,
hace con ese
claro.
dedo.
Ahí está. Está bien, ¿no? Sí, creo que sí. Yo los Opus, viste, a veces se me resbalan. Pero este estudio de Moscheles es, no quiero spoilear el estudio, pero el estudio de Moscheles es ya otro fuego, otra intención que va a enganchar, por más que no es el mismo tipo de dibujo, pero va a enganchar con la obra que vamos a escuchar después, que es más o menos por ahí, por la época. No vamos a decir todavía qué obra es, pero es como un poco, van a ver ustedes que se conserva en este estudio, como en muchos otros, se conserva el de principio al final el impulso. Eso es muy difícil de lograr, porque si es en velocidad y si es con, además, acá hay, digamos, muchos, un par de problemas que se plantean, y eso es, este, es moneda corriente en la música de esa época. Entonces, y después va a ser cada vez más intensamente trabajado. Así que bueno, vamos a escuchar, por favor, Ricardo, de Mógeles, este estudio en sol mayor por Claudio Colombo.
Bellísimo, rápido, parecido.
Impresionante, sí, rápido y muy como hasta medio chistoso también, ¿no? Sí. Como un poco, como una especie de tarantela, parecía como una cosa así, una danza. Bueno, pero acá lo que estábamos ocupándonos del tema de la velocidad, el tema de la continuidad en el esfuerzo, ¿no? De que eso es es difícil, ¿no? También. Y para ponerle un broche a este recorrido por los estudios hasta este punto, digamos, hasta principios del siglo XIX, vamos a escuchar de Ludwig van Beethoven el tercer movimiento de la sonata Appassionata.
Y acá yo me hago un festín.
¡Ah, buenísimo!
Sí, porque aparte... Perdón la interrupción.
Sí.
Para mí la mejor versión es la que vas a pasar. La mejor versión para mí de lo que... Hay el final, ¿no?
Sí.
La coda, ¿no? Tiene este... Está media desprolija. Tiene sí, ese aire de desprolijidad, pero tiene mucha fuerza, mucho ímpetu. Por eso para mí es la mejor. Y los saltitos, cuando los que vean el video, los saltitos que pega Daniel son terribles. Pero bueno, dale, presentarlo, quiero spoilearlo.
No, por favor. Es el tercer movimiento, Allegro Manon Troppo, de la sonata Appassionata, opus 57, en fa menor, de Beethoven, como dijimos, en la versión de Daniel Barenboim.
Thank you.
excitante. Es excitante, la verdad. Te agradezco que me hayas traído.
Es que eso es lo que me interesaba a mí, es plantear el estudio como una parte de todo el sistema. Constructores de pianos, que son los que permiten que Beethoven pueda hacer una obra así, con esa intensidad, con ese despliegue de registro, uh-huh, y con esa variedad dinámica, porque con los pianos anteriores eso no hubiera sido posible.
No. Acá estoy mirando. Mientras yo busco esto, contanos tus redes sociales, Mario,
bueno,
por favor, antes de
cómo no. Queridos oyentes, eso también queremos decirles, ¿no? A nosotros, por supuesto, nos encantaría recibir no solamente un mensaje, sino una devolución. Parece como que les estamos reclamando algo. Bueno, no sé, pero ustedes entienden, ¿no? Tener un poco el... ¿Qué les parece lo que estamos haciendo?
Una devolución.
Sí, sería una devolución, pero bueno, si nos mandan no importa.
Ahí a @maria.acevedo.clavier.
En Instagram es maria.acevedo.clavier con K de corta. En Facebook, María Acevedo.
Que estás con el libro, ahí lo mostramos.
Con el libro.
La cámara.
Enfoque sobre el lenguaje musical. Libro que está disponible en Editorial Duncan, en Mercado Libre o también contactándome. En alguna otra librería también se consigue, no sé si todavía lo tienen, que está lleno de ejemplos musicales, porque todo es sobre música real y existente. Y todos los ejemplos que están en el libro pueden ser escuchados en el canal de YouTube. O sea, lo tienen todo en uno. Y el canal de YouTube es Enfoques sobre el Lenguaje Musical, donde está el material del libro.
El material del libro y
los programas aquí. Los programas acá. Hay material de congresos, de conferencias. Hay algunas cosas tocando también. O sea, hay
de todo un poco.
Se pueden suscribir.
Te espero entonces nuevamente. Te agradezco que hayas venido.
Ahí está.
El 6 de agosto es la segunda parte de hoy.
La segunda parte, exactamente.
Bueno, nos despedimos de nuestros queridos oyentes. Hasta la próxima semana. Quédese aquí en Radio Amadeus. Y a vos te veo el 6.
El 6.
Adiós. Hasta la próxima vez.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.